Nuestro Dios, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Y Señor, estoy aquí no porque estoy obediente perfectamente a esas palabras. Soy un ser humano hecho de polvo, muy imperfecto. Mi matrimonio no es perfecto. Necesito esta palabra más que todos aquí. Pero gracias, Señor, por el gran privilegio de compartir tu palabra, que es poderosa. Abre nuestros corazones, oh Señor, de recibir esta palabra, de ser edificado por esta palabra, de vivir esta palabra para tu gloria. Queremos, oh Señor, matrimonios que te honran. Y queremos, oh Señor, honrar a nuestras parejas. Ayúdanos, oh Señor, de morir a nuestros propios mismos y vivir por Cristo. Y es en su nombre que oramos. Amén. Una pregunta para las mujeres, para comenzar, por favor, no levanten las manos. ¿Cuántos que son casadas quieren cambiar a sus esposos? Estoy seguro que la respuesta sería, o debe ser, 100%, porque todos que son casadas con pecadores. Hay algo extraño, una diferencia que he observado entre hombres y mujeres. Los hombres cuando se casan esperando que su novia nunca cambia, que queda como son en sus, ¿cuántos años que tienen? Cuando son joven, cuando son más delgada y con la belleza de la juventud, pero siempre cambian. Lo opuesto por las mujeres. Se casan esperando cambiar a sus esposos y no cambian, o peoran a veces. Pero aunque es la verdad en el mundo, no debe ser así entre los cristianos. Porque como vamos a ver, hay esperanza. Y la esperanza no está en nosotros. Y nuestro poder para cambiar a nuestros esposos es en el poder de Dios para cambiar corazones. Y aunque al fin de cuentas es totalmente Dios en su soberanía, quien cambia corazones, Él utiliza otros seres humanos para santificarnos y para vivir el Evangelio enfrente de nosotros para que seamos salvos. Y la persona probablemente más importante en la salvación de un esposo es su esposa. Y en la santificación de un esposo, quien es creyente, es su esposa. Entonces, vamos a ver aquí palabras primeramente dirigidas a las esposas y especialmente esposas casadas con esposos que no conocen al Señor. Y Pedro nos da, inspirado por el Espíritu, dirección muy específica en cómo ganar a las almas de sus esposos. También este aplica a esposas casadas con cristianos. Y también tiene en versículo 7 una palabra para los esposos. Entonces, lo que vamos a ver es eso. En versículos 1 a 2, ¿cómo ganan las mujeres sus esposos? No es por palabras, es por acciones. En versículos 3 y 4, vamos a ver, sorprendentemente, no es por la belleza física, pero por la belleza, no externa, pero interna. Y finalmente, en versículos 5 y 6, vamos a ver el ejemplo de Sara, del libro de Génesis. Ver cómo ella andaba en sumisión a su esposo, esperando en el Señor. En estas secciones vamos a ver, notar especialmente las características de una mujer quien gana a su esposo. Vamos a ver en versículos 1 a 2 que tiene una conducta que es santa, y una conducta que teme al Señor y respete a su esposo. En versículos 3 y 4 vamos a ver la mujer quien gana a su esposo tiene un espíritu manso y un espíritu que es sereno, que confía en el Señor. Y con el ejemplo de Sara vamos a ver su sumisión esperando en el Señor y no teniendo temor de su situación. Y finalmente vamos a terminar con una palabra importante, aunque solamente es un versículo, es poderoso, como vamos a ver, una exhortación a los esposos de honrar a sus esposas como coherederas de la gracia de la vida. Nos centramos en el texto, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Asimismo vosotras, mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, pueden ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. La primera instrucción a las mujeres que tienen esposos que no conocen al Señor es, dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Hay algo interesante aquí, que la sumisión de la esposa no depende en la obediencia del esposo. Claro, hay una excepción. Si el esposo manda algo a su esposa que es desobediente al Señor, si dice no puede congregarse con la iglesia, no puede leer la Biblia, la mujer tiene que desobedecer a su esposo para honrar a su esposo celestial, Jesucristo. Pero hasta el punto de que no es pecado, el mandamiento es igual si su esposo es creyente o no, sea sumiso a él. Dice, asimismo vosotras, o asimismo vosotras, mujeres. Este indica que había algo antes en capítulo 2 con que Pedro está conectando esta idea de la sumisión. Esta sección comienza en 1 de Pedro 2, versículos 1 y 12, 11 y 12, donde él dice que somos extranjeros y peregrinos en ese mundo. En verdad, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y estamos viviendo aquí en la tierra. ¿Y cómo debemos vivir para dar testimonio de Cristo? Primeramente, él dice, debemos vivir vidas de sumisión. Los ciudadanos terrenales a nuestros gobernantes, en capítulo 2, 13 hasta 17, y en versículo 18, dice, siervos, estad sujetos a vuestros amos con un todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Entonces, en sus tiempos, a donde habían esclavos o siervos de casa, deben obedecer a sus amos, si sean creyentes o no. Y, en otras palabras, poniéndolo en práctica hoy en día, para ser un testimonio en este mundo, debemos ser, los cristianos deben ser los mejores ciudadanos o los mejores extranjeros en otro país. Un ejemplo de cómo vivir según las leyes de la tierra. Y segundo, debemos como trabajadores ser los mejores empleados de nuestros jefes. En sumisión, obediente, siendo fiel, para que el mundo vea que seguimos un Señor mejor que todo el liderazgo, toda la autoridad humana, seguimos Jesucristo. Y con este contexto, él dice a las mujeres, si sean sumisas a sus esposos, si sean creyentes o no. Hemos dado una definición la semana pasada, solamente para recordar qué es la sumisión. La sumisión, bíblicamente, es voluntariamente ordenar mi vida bajo la autoridad de un otro. Es, como vamos a ver en versículo 5, el ejemplo de Sara, quien obedeció a su esposo, aunque no siempre estaba necesariamente de acuerdo con sus decisiones. Él tenía la última palabra, con la excepción otra vez de que si él está en pecado, es diferente. Un otro nota importante sobre la sumisión es entender que la sumisión no significa que el hombre está más glorioso, más importante que la esposa. Hemos visto en Génesis 1 que el hombre y la mujer, los dos eran hechos en la imagen de Dios. Es decir, por la creación somos igual. Y lo que vamos a ver en versículo 7 de capítulo 3 es que somos, hombres y mujeres, coherederos de la gracia de la vida. En otras palabras, somos salvos exactamente lo mismo. Tristemente, somos iguales en pecado, pero por la gracia infinita del Señor, los dos han sido salvados por la misma sangre de Jesús y tenemos la misma esperanza de vida eterna en Cristo. Somos iguales en Cristo. Entonces, no debemos menospreciar uno al otro por tener diferentes papeles, diferentes roles en la familia. Somos iguales en los ojos de Dios con respecto a la creación y a la salvación, y seremos así en la eternidad. Entonces, con eso en mente, ¿cómo es que una cosa más antes de ver las acciones, la conducta que puede ganar el esposo. ¿Cómo puede una mujer bíblicamente llegar a ser casada con un esposo que no conoce al Señor? Pues, primera cosa a notar es que Dios no quiere que seamos en un yugo desigual. Segundo Corintios 6 dice eso. En otras palabras, que si uno es soltero o soltera, sus opciones son en la familia de Dios. Otros cristianos no deben casarse con un incrédulo. Al mismo tiempo, tristemente, este ocurre, si ha ocurrido, hay arrepentimiento necesario, pero todo no es perdido. Dios tiene gracia, pero será una vida más difícil siendo con un yugo desigual en esa manera. Segundo, si, la otra posibilidad es que cuando se casan, los dos son incrédulos. Y uno, en este ejemplo, la mujer viene a conocer a Cristo por su gracia y el esposo todavía no. Digo, todavía no, porque la esposa puede ser utilizada de Dios para ganar su esposo a la obediencia a la palabra. Y él está en esta situación. Primera de Corintios 7 dice que no deben ser divorciados. Si el esposo, aunque no conoce al Cristo, está dispuesto de quedar en el matrimonio, deben quedar juntos, porque dice Primera de Corintios 7, 16, ¿cómo sabes si puede ser usado para salvar a su esposo? Entonces deben quedar juntos. Y está hablando Pedro a todas las esposas, especialmente a las esposas que tienen, dice versículo 1, esposos que son desobedientes a la palabra. ¿Y cómo pueden ser ganados a Cristo? Dice, pueden ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. En otras palabras, las acciones hablan más que las palabras. Es importante entender aquí que Pedro no está diciendo, no es necesario predicar el evangelio por el esposo de ser salvo. Pasa conmigo, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro 1, 23 dice, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de uno que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Y brinca a capítulo 2, versículo 2, desea como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Nota la perspectiva de Pedro sobre la importancia de la palabra. ¿Cómo somos nacidos de nuevos, regenerados? ¿Cómo recibimos vida nueva? Es por la palabra de Dios. ¿Cómo crezcamos de respecto a la salvación? Es la leche de un bebé bebiendo de la palabra de Dios. La palabra es necesaria. La fe viene por oír y oír por la palabra de Cristo. Es esencial. Pero lo que Pedro está diciendo es que no es por siempre tratando de empujar la palabra en frente de su esposo, poniendo versículos bajo su taza de cerveza o poniéndolo en el refri para que siempre está inundado con la palabra hasta que dice, no puedo más. En vez de eso, es no proclamando el evangelio con la boca, pero viviendo el evangelio con las acciones, para que el esposo pueda ver una cambia en su vida que le causa de preguntar, ¿por qué tienes esta esperanza? Y Primera de Pedro 3.15 dice que debemos ser listos para siempre dar una defensa de la esperanza que tenemos en Cristo. La esposa está allí con la palabra lista, pero cuando el tiempo está apropiado, y el esposo va a preguntar por ver el ejemplo de su esposa radicalmente cambiada por el Espíritu. ¿Qué tipo de conducta es que gana el corazón de su marido? Versículo 2 de Primera de Pedro 3. Al observar vuestra conducta, mi traducción de las Américas dice conducta casta y respetuosa. Conducta casta y respetuosa. Desempacando esas palabras un poco. La conducta casta, esta palabra casta significa pura. Y viene de la misma raíz de la palabra santa. En Primera de Pedro 1, 15, 16, Él dice que debemos ser santos, porque Dios, el Señor nuestro Dios, es santo. Debemos ser separados de este mundo de tinieblas porque Dios es luz. Debemos ser distintos de este mundo pecaminoso porque nuestro Dios es puro, distinguido, separado. Prácticamente, Pedro dice en capítulo 4, versículo 3, el tiempo ya pasado yo es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgias, embriagueces, abominables, idolatrías. La manera de ganar el esposo no es viviendo según el mundo para que parezca un poco más fácil de ser un creyente. Es vivir distinta de la vida anterior para que él pueda ver la diferencia en un cristiano. Y no llenando la mente con novelas románticas, o las telenovelas que dan un visión falso de qué es la mujer y el esposo, pero llenando la mente con la palabra y creciendo en la santidad. La segunda palabra que usa, conducta casta y respetuosa. Hemos visto en Efesios 5:33 que la instrucción de Pablo a las mujeres a los esposos que aman a sus esposas y que las esposas respetan a sus esposos o que dan honor a sus esposos. Por lo menos eso significa que no deben ser murmurando contra sus esposos, a sus amigas, o a sus hijos, pero honrándoles con su boca y con sus acciones. Y esta idea de respetar el esposo puede ser especialmente difícil para una mujer quien está casada con un incrédulo. Tal vez no hay mucho que respetar, pero imagino que por lo menos hay una o dos cosas. Por lo menos su oficio, siendo cabeza de la familia, aunque todo el resto de su vida puede ser un desastre, por ser su cabeza puede honrar su oficio. Y prácticamente algo bueno hacer si ha caído en eso de deshonrando el esposo, especialmente pues para todos, ¿verdad? Es primeramente arrepentir al Señor por tiempo de deshonrar al esposo y formar una lista de cosas que observas de su esposo y lo que él lo hace bien. Es muy fácil de enfocar en las cosas que lo hacen mal, pero enfocándolo bien en su provisión por su familia, por su trabajo, por la única vez en un mes que ha sacado la basura, pero lo hizo y recordándole con la palabra, gracias por haciendo eso. Y enfocando en lo positivo, Dios lo usa lo positivo para dar un poco más culpabilidad, sentido de la culpa en las áreas de fallas. Él no necesita escuchar de ti, tiene conciencia. Y si es creyente, tiene el espíritu para ayudar en las otras áreas. Pero honrando, respetando el esposo. También este puede ser traducido, y creo que, aunque lo que he dicho es verdad, creo que más específicamente es refiere no al respeto de la esposa por su esposo, pero es la palabra temor, con conducta de temor. No está diciendo, creo, que la mujer debe tener temor por su vida de su esposo, más que debe tener temor de Dios. Creo que es una alusión a Proverbios 31:30 que dice, engañosa es la gracia. La belleza es un vapor, se pasa rápidamente. Pero la mujer que tema al Señor, esa será alabada. La mujer, ¿quién puede respetar a su esposo? Es uno que tiene un respeto, un temor más grande por el Dios vivo y verdadero, el Creador del universo, quien tiembla ante su palabra. Y por eso ella quiere honrar a quien su Dios dice que debe honrar. Porque el deseo de su corazón es honrar y temer a su Dios. Este es el carácter de una palabra que engaña a su esposo por sus acciones más que por sus palabras. En versículos 3 y 4 vemos que se gana a su esposo por la belleza, pero no por la belleza externa, más por la belleza interna. versículos 3 y 4. Y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Quiero guardarnos de dos extremos. El primer extremo de que quiero guardarnos es decir, lo físico no importa para nada, porque este no es bíblico. Como vamos a ver, Sara, Raquel, Rebeca eran mujeres hermosas. Y es un don de Dios de ser hermoso, hermosa. Primera de Corintios 7 dice que cuando una pareja se casa, el hombre está dando su cuerpo, su ser, incluyendo su cuerpo físico, a su esposa y lo revés. Mi cuerpo no es mío, es de mi esposa. Y su cuerpo no es suya, es mía. Y por eso, como mayordomos de algo que no es nuestro, debemos cuidarlo para presentarlo a la otra persona en una manera lo más agradable. Entonces, es bueno envejecerse y maquillarse y vestirse por su esposo. Lo que Pedro está diciendo es lo que se lo hacen para ser visto por los demás. No es por su esposo, es tal vez uno que no está recibiendo la atención que quiere de su esposo y por esto está vistiendo para ser visto por el mundo. Él dice, este no va a ganar el esposo ni satisfacer el deseo que la mujer tiene para ser amado. En vez de eso, él dice en versículo 4, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Primera de Samuel 16 dice que Dios no vea como vemos, porque el hombre vea lo externo, pero Dios vea el corazón. Y lo que Él quiere es un, como vamos a ver, un espíritu que es tierno o manso y sereno. Él dice que este tipo de adorno interno es primeramente incorruptible. ¿Por qué dice incorruptible? Pues por lo que hemos visto. La belleza, mi traducción de las Américas dice es vana. Es mala traducción, literalmente es un vapor. Existe, pero pasa rápidamente. y después de tener hijos, después de años de trabajando por un tonto esposo y todo el pelo gris que llega de eso y no teniendo tiempo para... ¿Quién tiene tiempo para ir al gimnasio con todo lo más que tiene que hacer? Siempre la belleza es un vapor. No se puede ser mantenido. Y no debemos preocuparnos por añadiendo 5 más libras, porque este no importa al fin de cuentas. Al fin de cuentas es la belleza interna. Sabiendo eso, que debe ser así, al momento de que uno se casa, más o menos su belleza física va a deteriorar, pero debe ser que su belleza interna cada día, cada mes, cada año está creciendo. Y lo bueno es que un día cuando Jesús regresa, vamos a perder este mundo. Este cuerpo físico y tener cuerpos perfectos. Pero la alma es eterna. Y el yo verdadero interno es eterno y incorruptible. Y lo que Dios quiera es que, una pregunta por nosotros, ¿cuánto tiempo pasamos enfrente del espejo, enfocando en lo exterior? ¿Cuánto tiempo pasamos enfrente del espejo de la palabra, mirando quiénes somos, mirando tan grande es Dios y siendo hecho más y más conforme a Él? Una palabra para los esposos con respecto a eso. No quiero poner la culpa a las mujeres porque muchas veces no tienen tiempo, mucho tiempo para pasar en la palabra. Efesios 5, versículo 26, dice que es la responsabilidad del esposo para lavar a su esposa con la agua pura de la palabra. La mujer tiene su propia responsabilidad delante de Dios y el esposo también. Parte de nuestro, ¿cómo podemos servir a nuestras esposas en esta manera? Es ayudándoles con sus quehaceres para que tienen tiempo para pasar en la palabra de Dios. Es un adorno incorruptible, versículo 4, y es un espíritu, dos características otra vez, un espíritu tierno y sereno. La palabra traducido aquí, tierno, es la palabra manso. Y no queremos confundir esta idea de que la mujer no puede hablar, no tiene su propia voluntad o su propia opinión. No es así. El ejemplo mejor de un espíritu manso y sereno es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, como dice en Mateo 11, que tomamos su yugo porque Él es manso y humilde de corazón. Es conectado con un espíritu que está tranquila porque confía en la soberanía de Dios. Quiero leer en 1 de Pedro 2, versículos 21 a 23, que hemos leído al principio, por este excelente ejemplo de este espíritu manso y sereno. Dice, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado ni engañó alguno, se halló en su boca. Y quien cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Cómo es que el Verbo, quien por su palabra creó el universo, quedó en silencio cuando estaba burlado, cuando tiraban falsas acusaciones contra él? Dice versículo 23, es porque él se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Jesús, en sus momentos de sufrimiento en la cruz, confió en la soberanía de su Padre y de su plan para salvación. Él sabía que con una palabra él podía responder a todas sus acusaciones y destruir a todos sus acusadores. Pero él no hizo. En amor por nosotros y en confianza en su Padre. Y también Pedro está diciendo, la mujer quien gana su esposo, con tal vez todas sus malas palabras contra ella, con todo su mal ejemplo, queda en silencio, tranquila, confiando en su Señor y en su plan, que ella no tiene que responder de malas palabras, con palabras fuertes. Ella puede recibirla y orar y confiar que Dios lo utilizará, este espíritu manso, para demostrar el espíritu manso de Jesucristo y ganar a su alma. Quiero dar una advertencia aquí, es decir eso, que hay una diferencia aquí también. Cristo tenía que sufrir físicamente, espiritualmente, por nuestra salvación. Una mujer nunca debe sufrir físicamente, pensar que tiene que sufrir en silencio físicamente por un esposo abusivo. En primera de Pedro, él dice en capítulo 2 que Dios ha puesto gobernantes para proteger los ciudadanos. Y en capítulo 5 ha puesto pastores para cuidar por el rebaño. Si tiene un esposo, ¿quién está abusándote? Verbalmente, físicamente, habla conmigo, habla con el pastor y y resolvemos el problema. Y si es necesario, contactaremos el gobierno. Él no está aquí diciendo aquí, tenemos que sufrir en silencio. Dios ha dado protecciones en situaciones así. Y también, si uno está casado con un creyente también, que está desobediente a la palabra, que la mujer no tiene que, necesita sabiduría cuando abrir la boca y cuando no abrir la boca, pero la mujer puede y a veces debe usar la palabra para presentar a su esposo. Está en error. Mira lo que dice la palabra. Hay muchas situaciones en que no es tan blanco y negro, pero especialmente cuando es, presenta la palabra y si el esposo está desobediente a eso, va al pastor. Porque Mateo 18, él puede ser ganado por otro viniendo con la palabra, llamándole a arrepentimiento. No va a las otras amigas murmurando contra el hombre, va al pastor y se presenta en la palabra. Ok, hemos visto que se ganan no por palabras, por acciones, no por la belleza primeramente externa, más interna. Y versículos 5 y 6, el ejemplo de Sara, de Génesis, y su confianza en el Señor. Versículo 5. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándole Señor. Y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Muchas veces la Biblia refiere a Abraham como el padre de fe, el padre del pacto abrámico. Pero aquí Pedro nota la fe, la esperanza, el temor de Dios que tenía Sara, su esposa, por el Señor. E imaginamos la situación de su perspectiva. En Génesis 11, Sara y Abraham en ese tiempo, Sarai y Abraham, vivía en Ur de los Caldeos, tenían sus dioses falsos, eran ricos y contentos. No tenían hijos, pero ya todo demás tenía su familia, eran contentos. Y un día su esposo escuchó una voz de los cielos. O aparentemente él escuchó una voz, porque no tenemos indicación que ella estaba allí cuando Dios estaba hablando con Abraham. Entonces ella tenía que confiar en su esposo que lo que él escuchó fue verdaderamente un Dios que ella no sabía existe. Y que él ha dado, que este Dios ha dado a su esposo grandes promesas que ellos siendo 75 y 65 años iban a tener hijos. Multitud de hijos como las estrellas. ¿Ok? Y que aunque tenían su tierra, tenían su lugar bien, que Dios tenía otro lugar por ellos, que sería amplio, pero es cientos de miles y hay gigantes ahí. Pero Dios ya ha preparado todo, está bien. Confía en Él y estará bien. Y lo más extraño, que por medio de ellos, ellos serían una bendición a todas las familias de la tierra. Y explota la mente. ¿Cómo puede ser nosotros eso? Pero en esperanza en el Señor, él obedeció a su esposo y se fueron a Canaán. Y mudándose ahí, debían, parece en Génesis 12, quedar allí. Pero había hambre en la tierra y continuaban. Probablemente en eso Abraham fue en pecado. Su esposo estaba en pecado, pero ella siguió con él. Y siempre como ocurre cuando el hombre no está fiel, este causa peligro a la familia, especialmente a ella. Fueron a Egipto y como hemos visto, ella fue hermosa y este fue peligrosa. Porque un rey como faraón no le gusta ser dicho no. Entonces él vio a esta mujer bonita viniendo y él quiere ella para ser suyo. Y Abraham tiene un plan. Porque tú eres mi medio hermana, vamos a decir solamente que tú eres mi hermana, que no soy tu esposo, para que él no me mata para tomarte para su esposa. Y ella se fue con este plan. Y Dios, en su gracia, aunque su esposo fue desobediente, guardó a Sara. Protegió a ella. Y no estaba controlado, como dice nuestro texto, por miedo en esta situación. Es increíble. Y mucho más que podríamos ver de su vida. Pero creo que especialmente está refiriendo a Génesis 18. Cuando el Señor y dos ángeles aparecieron a Sara y a Abraham. A este punto tenía 89 años. Entonces, 24 años esperando por esta promesa y todavía no teniendo hijo. Y cuando el Señor le dijo que iba a tener bebé, dice Génesis 18, 12, Sara se rió para sus adentros diciendo, tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi Señor. Nota eso. Había fe imperfecto en ella. Se reyó, no creyó totalmente, pero nota su respeto por Abraham. 24 años esperando por el cumplimiento de esta palabra de Dios que aparentemente él ha escuchado y todavía ella refiere a él como su Señor. Estaba obediente a él, esperando por la promesa. Y con 90 años ella tenía bebé. Y Pedro refiere a ella para decirnos eso. Versículo 5. Se adornaban en otro tiempo las santas mujeres esperando en Dios. Su esperanza, al fin de cuentas, no fue en Abraham. Fue en Dios y en su palabra. Y en una palabra que ella no ha escuchado con sus propias orejas, pero ha recibido por medio de su esposo. Y dice, así obedeció Sara a Abraham. Parte de la sumisión es la obediencia al esposo. Él tiene la última palabra. Y amándolo Señor, como hemos visto en Génesis 18, 12, un honor, un respeto por su esposo, con todas sus imperfecciones. Una palabra aquí es notar que Sara no fue perfecta. que Sara tenía sus momentos de dudas, que Sara, no esperando en el Señor, dio su sierva Agar a Abraham en Génesis 16 para tratar de ayudar a Dios cumpliendo su promesa. Y creo que todos nosotros en un aspecto u otro, pero especialmente para las mujeres, después de levantando temprano, trabajando todo el día por la familia, trabajando por su esposo, regresa a la cama y en vez de siendo pues con paz y gozo y gratitud por el día, está pensando en los miles de cosas que todavía no han cumplido y tal vez sienten culpables por no cumplirlo, por la manera de decir eso. Recuerda, Sara es un ejemplo de esperanza de Dios, de temor de Dios y no fue perfecta. Dios es un Dios de gracia, un Dios que demanda perfección, pero la perfección fue cumplida con Jesucristo. Y por todo lo demás, aunque por su gracia tratamos de crecer en santidad, crecer en conformidad, obediencia a Él, que no vivimos pensando, es por mi perfección que voy a ganar mi esposo, mi esposa. Sara no fue perfecta, pero fue un ejemplo. Y también debemos recordar que nuestro Dios es un Dios de gracia y usa personas imperfectas por sus propósitos perfectos. La última palabra aquí en versículo 6 es que no estáis amedrentadas por ningún temor. Y creo que hay una conexión aquí en versículo 6 con el uso de temor y temor. En otras palabras, él está diciendo, es tan fácil para todos ser engañados por el enemigo por temor, especialmente por mujeres. En esa situación, casado con un esposo incrédulo, temor de que él va a divorciarme si estoy demasiado cristiana o que él va a el efecto en mis hijos, todo eso. Hay muchos miedos que pueden entrar en la cabeza. Pero Pedro dice, si temamos a Dios, este quita todos los otros temores. No tenemos que tener temor de mañana, porque sabemos quién está en control de hoy y mañana y para siempre. Entonces, no sean amaestrados por ningún temor, mas sean adornados con esperanza en el Señor. Con esa palabra, las mujeres, tristemente, no hay mucho tiempo para los esposos, pero necesitamos una palabra. Entonces, versículo 7, honrar a nuestras esposas. Dice, versículo 7, y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres. Mala traducción. No es una manera comprensiva, es una manera con conocimiento. Debemos conocer nuestras esposas y debemos conocer nosotros mismos y más que todo debemos conocer a nuestro Dios y vivir en la luz de este conocimiento. Específicamente, ¿qué conocimiento? Dice, conocimiento. Viviendo con conocimiento con vuestras mujeres como con un vaso más frágil, puesto que es mujer. Unas cosas para notar. Primeramente, ¿qué debemos conocer? Nota que dice con un vaso más frágil. ¿Qué significa eso? Que todos somos vasos. O sea, hay unos más o menos frágiles, pero todos nosotros somos vasos frágiles. Este significa que hay un alfarero quien nos ha creado. Y Él tiene un plan, un diseño para todos nosotros. Y debemos vivir en la luz de eso, según su patrón, según su plan por nosotros. Sabiendo que somos hechos de polvo, que somos débiles. Y no entendemos siempre y por eso debemos andar según el diseño del buen alfarero. Segundo, que siendo un vaso, somos casados con vasos más frágiles. ¿Qué significa eso? Este no significa que la mujer es de menos inteligencia, menos espiritual, menos digno de honor, como vamos a ver. En ninguna manera. Este es totalmente falsa. Somos igualmente hechos en la imagen de Dios. Este tal vez puede significar que son más frágiles físicamente. Y no es siempre así. Si han visto las hermanas Williams de tenis, wow, no quería entrar en una lucha en la calle con ellas. Pero puede referir al punto de que es el rol del hombre de proteger a la mujer, espiritualmente y físicamente. Adán cayó en eso. Y algo que estoy tratando de enseñar a mis hijos es que tienen que honrar, respetar y proteger a sus hermanas. No pueden pelear con ellas como pelean como hombres jóvenes, porque su rol es para protegerles. Pero creo que en el contexto, el punto de diciendo que la mujer es más débil o más frágil es en su posición. Ella, por la palabra de Dios, tiene que someterse a su esposo. Y este puede ser muy difícil y debemos, como esposos, no usar nuestra posición en señorío sobre ellas. Pero como Él dice, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida. Entonces, tres razones que Él nos da por qué el hombre debe honrar a su esposa. Primeramente, ¿por qué ella es más frágil o más débil? ¿Qué tipo de corazón tiene nuestro Dios? Los que se ensalzan serán humillados. Los que se humillan, los que son los más débiles, Dios exalta, ensalza. Y debe ser así por nosotros. Cuando vemos una persona en una manera u otra más vulnerable, Debemos usar nuestra posición para honrarles, elevarles, servirles y no para atacarles y tener señorío sobre ellas. Segundo, dice, dándole honor como coheredera de la gracia de la vida. Como hemos notado, todos nosotros somos igualmente pecadores y por su gracia salvos y recibimos la vida. Por la obra de Cristo y su silencio en la cruz, Él fue silencioso para ellas y para nosotros. Su sangre preciosa fue derramada para ellas y para nosotros. No hay un tesoro más precioso que la sangre de Cristo y fue pagado, fue derramado por ellas. Y un día, nuestras esposas, aunque ahora en los ojos de Dios son perfectos, un día vamos a ver nuestras esposas reflejando perfectamente la gloria de Cristo. Si pudiéramos ahora ver la gloria que tienen en los ojos de su Padre, si pudiéramos verles con la gloria que tendrán cuando Cristo viene, seríamos tentados de caernos de rodillas y alabarles por tan glorioso que son, porque reflejarán perfectamente la gloria de Cristo. ¿Cómo podemos manipular, abusar, tener señorío sobre una persona tan gloriosa en los ojos de Dios? Son coherederos, herederas de la gracia de la vida. Y finalmente Él dice, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Si estamos en pecado, no arrepentido, Dios no escucha nuestras oraciones. Y especialmente si no estamos honrando nuestras esposas, nuestras oraciones son estorbadas. Este me tocó fuertemente esta semana porque una de las áreas, soy débil en muchas áreas, pero en esta área en particular, en mis prioridades, siempre con todo lo que tenemos que hacer, estoy tratando de balancear la familia, la iglesia, el trabajo, todo. Pero tristemente en la casa hago la prioridad de los hijos mucho más que mi esposa. Y si entiendo correctamente este versículo, sabemos que no hay ningún poder en el ministerio aparte de la oración. No funciona. No es en nuestra fuerza, es en oración, dependiendo, cayendo de rodillas delante de Dios. Y este versículo dice que no hay poder en la oración si no hay honor por la esposa. Entonces debe ser una prioridad. No puede tener ministerio o éxito en otras áreas de servicio al Señor aparte de oración. Y no hay poder en la oración aparte de honrar a las esposas. Entonces quiero terminar con 9 ideas de cómo honrar a las esposas. Recuerda que este versículo dice que la mujer que teme al Señor, ella será alabada. Es apropiada que la mujer sea, no en vez de Dios, pero por la gracia de Dios, alabada. 9 maneras que están por los hombres, porque yo sé que somos muy lentos, pero para recordarnos, toma su boletín imprimida ya una lista de ideas de cómo honrar a las esposas. Primeramente, 1, palabras de afirmación y gratitud. No menospreciando la mujer por las miles de cosas que hacen. Pero las mujeres también generalmente son diferentes que nosotros. Somos muy enfocados en la acción, que hemos chequeado esto en nuestra lista. Pero la mujer más que, no solamente qué has hecho para mí, gracias por el desayuno, pero lo que refleja de su corazón. Ella quiere ser apreciada por quién ella es. Entonces, palabras que enfocan en ella, dando afirmación, gratitud y no quejando de ella con nuestros compañeros. Es uno de los temas muy populares de hablar, oh, sí, mi esposa. No debe ser así. Honramos públicamente y en privado nuestras esposas. 2, mostrar cortesía. Cada cultura puede ser diferente la manera de hacerlo. y puedo confesar con 5 hijos, muchas veces, esta es mi excusa, de no abrir la puerta del carro, pero buen ejemplo de demostrar a ella y a otros, más importante a ella que a mí, o cuando estamos andando en el camino, ser en el lado cerca de los carros, para que si alguien se muere, es yo primero, y no a ella. Puedo empujarle rápidamente. Pero la cortesía. 3, el tiempo de que lo estaba refiriendo antes requiere tiempo de invertir nosotros en las cosas que son prioridades para ella, sino siempre regresamos del trabajo y miramos la tele y todo nuestro tiempo no es nuestro tiempo, es de ella y invirtiendo tiempo en ella. Y no sintiendo culpable por haciéndolo, es parte de nuestro ministerio al Señor. 4, regalos siempre ayudan. Y no, soy muy mal de eso, haciéndolo espontáneamente. Está escuchando y sabe, dador de regalos, pero no digo esta lista como un ejemplo para de qué estoy siguiendo, solamente de qué he leído que ayudan y que necesito crecer en eso. 5, confía en las responsabilidades. Siendo cabeza de la familia no significa que hacemos todo si no tienen sus áreas de responsabilidad. Y debemos, sabiendo nuestras esposas, su tiempo, sus intereses, darles área de responsabilidad, delegar responsabilidades en la casa. Aprendí rápidamente cuando nos casamos que ella tenía un buen ojo para decorar la casa y yo no. Y estábamos renovando una casa y ella tenía sus colores, sus estilos, y vino de una casa que todas las paredes eran de este color, y algo más fue extraño para mí. No podía imaginar viviendo una casa con color, pero ella tenía una visión muchísimo mejor que mío, y mi suegro me dijo, dale eso, no lucha contra eso. Y happy wife, happy life. Y estaba correcto. Al mismo tiempo, asumir la culpa. Porque si hacen una decisión tal vez mala o algo ocurre, al fin de cuentas somos la cabeza. Somos responsables y tomamos la culpa. No decimos, pues te he dicho, pero lo hiciste y aquí está. No, somos la cabeza, tomamos la culpa. 6, consultarla para decisiones. Ella debe tener un voz en las decisiones que afectan a la familia. Siendo la cabeza no significa que somos sordos. Necesitamos nuestras esposas con su sabiduría porque vean cosas que no vemos. Y necesitamos respetar su inteligencia, su espiritualidad y escuchar a ella siempre con el filtro con qué dice la palabra. Al fin de cuentas, tenemos que hacer la decisión o delegar la decisión, pero tomar la culpa si fue un error. 7, no codiciar a otras mujeres y muestra afecto. Nuestras esposas quieren saber que son la mujer más hermosa en todo el mundo, en nuestros ojos. Y este debe ser dicho. Este debe ser reflejado con afección físico, delante de los hijos, para que vean que hay un amor entre sus padres, un amor, una afección en todos aspectos. 8, enseña a sus hijos a honrarle y no discuten frente a ellos. Es la responsabilidad del esposo de por su ejemplo primeramente y también cuidando por el honor de su esposa en el hogar. No es una demostración que hay algo radicalmente en error si el esposo dice, pues siempre cuando hablo mis hijos escuchan, su madre nunca la escuchan, pero a mí sí. Este es un error. Los hijos deben entender que detrás de la mujer, detrás de su madre, es la sombra de su padre. Y si desrespetan a su padre, a su madre, su padre está ahí. Toma el primer lugar en la disciplina cuando es necesario, pero que funcionan como un solo cuerpo. Y lo que Dios ha unido no debe ser dividido. No, es una regla en nuestra casa. Es, si un hijo pide por algo de uno de nosotros y no le gusta la respuesta, entonces va a la otra, inmediatamente corrección, disciplina. ¿Por qué? Porque están tratando de dividir lo que Dios ha unido. Y practicando eso, no estoy diciendo que somos perfectos en eso en ninguna manera, pero debemos tratar de no discutir en frente de nuestros hijos. Va a ser discusiones. Somos pecadores con diferentes opiniones, pero lo más posible hacerlo detrás de la puerta. Para que enfrente de los hijos, este no es hipocresía. Está demostrando que aunque tenemos diferencias de opinión, podemos llegar de un acuerdo y podemos presentar el liderazgo en el lugar bíblicamente. Finalmente, número 9, y lo más importante, honrar al Señor sobre todo y dirigir la familia en la adoración. La manera mejor de honrar a nuestras esposas es honrar a Cristo, guiar nuestras familias por Cristo. Y este traerá bendición y honor sobre toda la casa, y especialmente sobre la mujer. Oramos. Nuestro Señor, somos muy imperfectos. Y todos nosotros que son casados, tenemos matrimonios que necesitan trabajo. Ayúdanos, oh Señor, para crecer en conformidad a tu palabra. Ayúdanos, oh Señor, como esposos para honrar a nuestras esposas. Y ayuda a las hermanas aquí casadas, especialmente, oh Señor, los que son casadas con esposos desobedientes a tu palabra. Que tengan espíritus mansos, sumisos, preciosos delante de tus ojos. Y gracias más que todo, Señor, por Jesucristo. Gracias por su muerte, por nosotros, su sufrimiento en silencio, para que seamos perdonados. Te pido, Señor, que todos nosotros, si seamos casados o no, que aprendemos más y más poner nuestros ojos en Él, aprender de su confianza en ti, oh Padre, y ayúdanos en cualquier temporada de la vida que estamos, enfocar en Él. Mira su ejemplo y seguir sus pisadas. En su nombre oramos. Amén.